Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran. Desde el día en que nuestra Santísima Madre visitó a su prima Santa Isabel, nunca ha dejado de visitar a su pueblo y los ha cuidado en tiempo de necesidad, recordándoles el Evangelio de su Hijo. Esto sucedió en Guadalupe, México, y luego de nuevo en Lourdes, Francia. Ahora escuchemos cuál fue el propósito y el mensaje de su visitación a Fátima cada día 13 del mes, desde mayo hasta octubre de 1917.
Bienvenidos hermanos y hermanas a otro programa sobre Fátima. Estamos en el episodio 46. Hemos terminado de explicar la visión del infierno. Lo hemos hecho en varios programas para que se entienda lo que es el infierno y para poder entender en esta revelación privada que es Fátima de cómo el infierno ha sido revelado y qué sentido ha tenido esta revelación profética como una alerta, como incluso una amenaza, como la de Jonás, del profeta Jonás a los habitantes de Nínive: si no os convertís, Nínive será destruida. Y así, más o menos, esta era la idea del mostrar el infierno a los tres niños para que ellos fueran testigos de un final no feliz si la gente no se convierte. Bueno, pues dejado el infierno y de cómo lo hemos entendido como muerte eterna, como el fin verdaderamente, el regreso a la nada, de donde hemos sido sacados, hablamos ahora de otra cuestión sobre Fátima: la intervención sociopolítica o político-social de Fátima. Esto no es algo que me lo he inventado yo. Hay dos autores que hablan de ello. Dice Paul Claudel, que es un poeta, dramaturgo y diplomático francés, y dice que Fátima es el mayor acontecimiento religioso de la primera mitad del siglo XX. Una explosión, una erupción violenta del mundo sobrenatural dentro de las fronteras de este mundo terrenal y materialista. Entonces, bueno, pues esta es una opinión interesante, que Fátima entonces no ha sido solo un fenómeno religioso y que es cierto que apeló a la conversión, a la penitencia, a la conversión de los pecadores, pero Fátima fue más allá. Fátima fue una intervención sociopolítica. Y recordaos que el cuarto pastor, como lo he dicho varias veces, el cuarto pastor de Fátima era precisamente una persona que venía del mundo comunista, del mundo del ateísmo militante. O sea, una persona que vino de allí, diremos providencial, que ha sido el papa de gran parte del siglo XX, 30 y pocos años, si recuerdo bien. Y ha sido el papa que vio cumplidas las profecías de 1917 hechas a los tres niños. Ha sido el papa que ha visto cumplido, y yo diría algo más, como hemos dicho, ha sido el papa instrumento en las manos de Dios, del Espíritu Santo, para hacer ciertas cosas, hacer cierta intervención. O sea que si Fátima intervino, ha necesitado de intervenientes. Y cuando ya todo estaba terminado, se murió el Papa, se murió Lucía. Los dos estuvieron en el centro de todo el siglo XX actuando esta intervención de la cual Paul Claudel habla, una intervención sociopolítica, una explosión violenta del mundo sobrenatural dentro de las fronteras de este mundo terrenal agitado y materialista. O sea que Dios se abrió camino en Fátima, Dios se abrió camino en este mundo materialista. Mirad que materialista era el gobierno en Portugal, el gobierno en España, en el cual tuvo una guerra civil, precisamente por la misma razón. El Partido Comunista, o sea, si el Partido Comunista gobernaba en, más allá de Berlín, en más acá de Berlín, en los países occidentales, el Partido Comunista era muy fuerte. El Partido Comunista en Portugal era fortísimo, en España también era fuerte, en Italia muy fuerte era el Partido Comunista. Así que estas ideas estaban infiltrándose en todos los lados. Y Fátima ha sido una intervención sociopolítica, como he dicho muchas veces, contra el ateísmo militante. No implica nada de la libertad de la gente. Dios deja a la gente libre, sean creyentes o no creyentes. Pero a una campaña tan grande como ha hecho la Unión Soviética para el ateísmo militante, la Unión Soviética y la China, sobre todo los de estos dos países, pero otros también, pues entonces esto fue combatido con otra campaña. Y yo recuerdo los tiempos que ha crecido en Fátima, detrás de la consulata del seminario donde yo estaba, se veía muy bien la cúpula ortodoxa de un edificio que se llamaba el Ejército Azul, que era una organización americana. ¿Y por qué el Ejército Azul? Porque el azul es el color de la Virgen. Y entonces, para contrarrestar el Ejército Rojo, que era el ejército de la Unión Soviética. Bien, pues un otro pensador, teólogo, filósofo, escritor y profesor, Clovis Boff. Clovis Boff no es tan conocido como su hermano Leonardo Boff, que es un gran escritor de la teología de la liberación. Pues Clovis Boff, también el teólogo y filósofo menos conocido que su hermano, dice: Fátima es la más política de todas las apariciones marianas. Interesante. Fátima es la más política de todas las apariciones marianas. O sea que Fátima es política. Sí, Fátima es política. No hay ningún problema. Si bien que la gente o los políticos, ciertos políticos, tienen miedo que la Iglesia se meta en política. Pero sí, yo siempre he defendido que la Iglesia se tiene que meter en política. Quizás no en política partidaria, pero la acción por la justicia, por la igualdad, por tantas otras cosas, es siempre una acción política, porque es una acción que se lleva a cabo en la polis, en la ciudad. Y entonces, acción política por la justicia, por la paz, por defender la creación, eso es una acción política, pero no es una acción política partidaria. O sea, no es por este partido o el otro partido, no hay partidos igual. Ya la Iglesia se convenció que no habrá nunca un partido que defienda bien los intereses del Evangelio. Se intentó con la democracia cristiana, pero ya prácticamente todas las democracias cristianas del mundo occidental desaparecieron, menos la de Alemania. Bueno, pues entonces, en este primer programa sobre esta intervención sociopolítica, vamos a hablar de la intervención en sí mismo, o sea, ¿interviene Dios en la historia? Eso coloca un problema filosófico o un problema teológico. ¿Interviene Dios en la historia? Claro que para los ateos no veían ninguna intervención de Dios, pero para los creyentes, hay que pensar, pero Dios creó el mundo con sus leyes, con sus reglas. ¿Va a ser el primero a infringirlas? ¿Y por qué? ¿Y por qué razón? O sea, coloca un problema teológico, porque hemos visto, y de hecho así es, Fátima es una intervención sociopolítica. Uno de los pasajes más inquietantes de la Ilíada de Homero, el libro que describe la guerra de Troya, está el episodio en que el troyano, París, es invadido o se encuentra en un duelo con Menelao, que es el amante y esposo de Helena, la mujer que, digamos así, causó la guerra de Troya. En el mismo momento en que Menelao está a punto de ganar la contienda, de matar a París, la diosa Afrodita secuestra a París de la escena, lo salva. Esa es una intervención así directa, clara, de Dios, de la diosa Afrodita. Este parece ser uno de los primeros usos de lo que vino a llamarse esta en teología, la expresión se dice Deus ex machina, cuya traducción literal sería Dios algo cercano, surgido de la máquina, Dios que interviene en el mundo de los hombres para salvar a alguien, o para evitar algo, o para solucionar un problema, una crisis. Entonces, en este estrato de la Ilíada, Afrodita evitó la muerte segura del príncipe troyano. O sea, este príncipe iba ya a morirse, no es la intervención, digamos así, en el lenguaje americano del séptimo de caballería, que llegó en el tiempo para salvar la situación. Bien, pues esta intervención divina, común en las tragedias griegas, casi siempre está cargada de un carácter arbitrario y una influencia impactante en los asuntos humanos. Bueno, pues esta intervención existe. ¿Cómo poder conceptualizar esta intervención? Vamos a ver si la Biblia nos habla de la intervención de Dios, si el Dios bíblico es un Dios que interviene o es un Dios que está allá lejano, que es un, como se dice en inglés, un bystander, o sea, que se coloca delante del mundo y es como si estuviera viendo una película y poco le importa que ganen unos, pierdan otros, poco le importa con que la situación vaya como vaya. Creó el mundo y lo dejó a su suerte. ¿Es este el Dios de la Biblia? Bueno, pero ni siquiera el dios griego, los dioses griegos son así. Son dioses que están siempre interviniendo y se mezclan en los asuntos humanos y van contra unos y contra otros y a veces unos porque están aliados de los humanos contra otros dioses. Así que esta es la idea general, prácticamente de toda la teología natural, de todas las religiones, es que Dios interviene. Veamos cómo es en la Biblia después de una pequeña pausa. Bienvenidos de vuelta. Entonces estamos hablando de cómo el Dios de la Biblia es también un Dios que interviene. Y vamos a leer varios pasos de la Escritura donde se ve precisamente eso. Gálatas 4 y 4, 4, capítulo 4 y versículo 4. Pero cuando llegó la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley. Bueno, aquí está la gran intervención de la historia. Esta es la gran, gran, gran intervención que prueba que Dios, que no es que a Dios, que Dios le importa, que le importa la felicidad del hombre. Si Dios es amor, pues el amor se manifiesta en obras. El proverbio español dice, obras son amores que no buenas razones. O sea, es en las obras que se manifiesta el amor, no en los sentimientos, no los sentimientos que tienen que ver con el amor, y ni la poesía ni las palabras tienen que ver con el amor, ni las caricias tampoco. Las caricias muchas veces se pueden hacer no por amor, sino por interés, por placer. En las obras son inequívocas. Y señales de que el amor es real en las obras y solo en las obras. Por eso, si Dios es amor y nos ama y nunca lo manifiesta, bueno, podemos decir, lo ha manifestado en la creación, Y en lo que diremos más tarde, desde el punto de vista de la ciencia, creación y conservación, en que hace con que todo se mantenga funcionando regularmente. Bueno, pero esto no es suficiente. No es suficiente. El Dios nos ama porque creó el mundo y nos sacó de la nada para hacernos sus hijos. Bueno, pues el amor, como las parejas, necesitan de vez en cuando que uno diga al otro: te quiero, te amo, porque si no, si pasa mucho tiempo en que no se dice, en que no se dice, o no se hace una caricia, o no se hace una obra de amor, pues entonces hay que renovarlo el amor continuamente. Y entonces, si Dios nos ama, tiene que manifestar su amor continuamente. Ya lo manifestó en la creación, ya lo manifestó en la salvación, enviando a su Hijo, pero la intervención de Dios continúa. No es una intervención, diría, puntual, factual, según sus designios, o sea que no obedece a nada de lo que nosotros pensemos, es igual, de alguna forma no esperada. Nadie esperaba que Dios se hiciera hombre, que el Creador se hiciera criatura. Y esto la misma Iglesia tardó tiempo en entenderlo. Tardó 5 siglos en entender que Jesús de Nazaret es la segunda persona de la Santísima Trinidad y que es verdadero hombre y verdadero Dios. Había herejías que decían que era solo hombre y había herejías que decían que era solo Dios. Y pues tardó tiempo para que la Iglesia llegara a la definición vero homo, vero Deus. Jesús de Nazaret es completamente hombre y es completamente Dios. Bien, pues entonces aquí está la intervención de Dios, la gran intervención, la mejor y la mayor intervención de Dios en su creación es la de enviar a su Hijo. Es que, y esta intervención, pues igual no se daría si el hombre no hubiese usado mal su libertad y hubiese intervenido mal. Y es que la naturaleza tiene sus leyes. El hombre es el primero que las rompe. El hombre es el primero que rompe las leyes. Y entonces, igual, Dios también las rompe, pero para arreglar. O rompe las leyes que de una naturaleza caída, que, o sea, como si Dios estuviera siempre recreando porque el hombre está destruyendo. Porque el hombre está destruyendo, entonces, y el hombre está continuamente destruyendo, entonces Dios tiene que estar continuamente salvando. Dios escribe derecho por renglones torcidos. Ahí está. Dios ha hecho la creación buena. Es el hombre que la transforma en mala. En el hombre con una actuación sobre la creación. Claro, estoy el pano de hondo sobre lo que estoy diciendo. Es verdaderamente la ecología. Estamos, como dicen las Naciones Unidas, hasta bien poco, estamos a un punto de ya no poder arreglarlo más y ya de empezar a sufrir catástrofe sobre catástrofe. Y cosas que no sucedían antes y están sucediendo. Aquí, por ejemplo, en el Ontario, pues hace unos días habéis visto vientos de más de 100 kilómetros por hora. Y entre el Ontario y Quebec, 9 personas murieron. Habréis visto tantos árboles caídos en los parques de Toronto y en las calles de Toronto, tantos árboles caídos. Incluso niños con pequeños pájaros todavía no adultos y que ya estrellados en el suelo, muertos. Bueno, pues esto hacía muchos, muchos años que no se veía. Y bueno, cosas de estas igual las veremos más. El hombre interviene, el hombre está siempre interviniendo en la naturaleza y va contra las leyes de la naturaleza. Igual Dios, para arreglarlo, también interviene porque escribe derecho en renglones torcidos. Bien, pues entonces, pasando a esa otra intervención, tenemos Gálatas, pero cuando llegó a la plenitud, tenemos el Salmo 77, verso 14. Tú eres el Dios que hace maravillas. Has dado a conocer tu fuerza entre los pueblos. Esta es la intervención. De hecho, los israelitas le llaman el Señor de los ejércitos. Y ellos entendían, los judíos entendían, que era Dios el que ganaba las batallas, que era Dios el que iba delante del ejército y que luchaba por ellos. Dice el salmista: si el Señor no guarda la ciudad, en vano vigilan los centinelas. O sea, el que verdaderamente guarda la ciudad es el Señor. En el Éxodo, esa es la grande intervención salvadora del pueblo. Dios vio, o sea, no era un bystander, no era solo un espectador no comprometido, sino que vio, se enterneció, tuvo compasión de ver el pueblo que él había elegido para su herencia, tuvo compasión de ese pueblo y no se quedó por la compasión, sino que movió las cosas para que su pueblo fuera liberado. La intervención de Dios se hace siempre por intermedio de personas que están atentas y que están ligadas a Él, que están atentas a la voz de Dios. Y dice el Éxodo 6, capítulo 6, verso 6, «Di, por lo tanto, a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y te sacaré debajo de las cargas de los egipcios, y te libraré de su esclavitud. También te redimiré con un brazo extendido y con grandes juicios». Bien, ahí está toda la liberación de Dios. Las plagas del Egipto fueron todas ellas intervención directa de Dios, y luego el abrir el Mar Rojo, el agua de Meribá, el maná, etcétera, etcétera. Todos son intervenciones de Dios en esta gran epopeya de los judíos, que es la salida de Israel, la salida de Egipto, y el camino hacia... por la noche tenía una columna de fuego los guiaba, y por la noche durante el día una nube. O sea que Dios se hacía presente, e incluso tenía su tienda, habitaba en una tienda hecha por los judíos, así que estaba acampado. Cada vez que los judíos acampaban, Dios acampaba con ellos. Así que no era un Dios allá lejano en su cielo. Dice también Romanos 8:26, de la misma manera el Espíritu también ayuda a nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos profundos, más allá de las palabras. O sea, esta es otra intervención de Dios, la tercera, digamos así, en la economía de la salvación, es la del Espíritu Santo, pero la La de Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, fue puntual, vino y volvió al cielo. Pero el Espíritu Santo vino y se quedó. El Espíritu Santo dijo Jesús que lo iba a enviar y que se iba a quedar con nosotros. El Espíritu Santo está dentro de cada uno de nosotros. Si Jesús era el Emmanuel, Dios con nosotros, el Espíritu Santo es el Dios dentro de nosotros, dentro de nosotros. Por eso es el Dios dentro de nosotros que nos guía, nos da fuerza, nos inspira. Todos esos dones del Espíritu Santo que los necesitamos para nuestro progreso individual y para el progreso de la comunidad, porque todos los dones son talentos y todos los talentos están orientados para el crecimiento personal y para la autorrealización personal de cada uno del que los tiene, pero todos ellos se actúan en la sociedad, en la comunidad, por lo cual todos estos talentos van también ser buenos para la comunidad. Lo que es bueno para la persona es bueno para la comunidad y viceversa, lo que es bueno para la comunidad es bueno para la persona. Y esta es, se armonían muy bien comunidad y persona, que por detrás de estos valores de la comunidad está la igualdad y por detrás del valor de la individualidad está la libertad. Libertad e igualdad no son fáciles de armonizar, pero es posible armonizarlos de tal forma que lo que es bueno para el individuo es bueno para la comunidad y viceversa. Y siguiendo en esta intervención, Mateo 1, 23, he aquí la Virgen estará con un niño y dará a luz un hijo. Será encinta, y lo llamarán Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Bueno, pues esta es, como ya hemos dicho, la gran intervención de Dios. Dios con nosotros significa Emmanuel. Ya hemos dicho que la tercera persona, en Pentecostés, es otra intervención, y de esta vez es la intervención del Espíritu Santo que se conjuga, y en la economía de la salvación se conjuga con la intervención de Cristo para estar con nosotros y para nos revelar lo que está escrito, para nos interpretar, ayudar a interpretar la palabra de Dios, que pertenece a un tiempo, al año cero, pero para ayudarnos a interpretarla y aplicarla en nuestro día a día, para actualizar la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios es Jesús, y Dios en Jesús habló por la última vez, no tiene nada más nuevo que decir, pero aunque está todo dicho, hay cosas que todavía no las entendemos y igual ya están escritas, y el Espíritu Santo es el que nos guía en la interpretación de esa palabra de vida en el aquí y ahora de la historia de la humanidad y de nuestra historia personal.
Usted ha estado escuchando Fátima, donde el cielo y la tierra se encuentran, con el padre Jorge Amaro. Gracias por acompañarnos hoy y oramos para que este programa sea un estímulo para usted. Únase a nosotros todos los miércoles, donde el padre Jorge Amaro continuará su enseñanza sobre nuestra Santísima Madre y el significado de Fátima.